Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Toda la alegría es poca, toda la que podamos expresar es poca para ciertamente transmitirles la que nos produce estar aquí una mañana del 10 de agosto, desde las 6 de la mañana, con todos ustedes en este programa, en esta serie de programas agosteños, en el ferragosto que empieza a ser menos ferragosto, todo se ha dicho. En el que desde COPE, el equipo COPE de exteriores, viaja por la España que sigue laborando, que sigue trabajando, que no está precisamente ahora en la orilla de los mares, en la orilla de las playas, viviendo los avatares agradables de un mes vacacional por excelencia. Hay mucha gente trabajando en agosto, mucha gente. Mucha gente que se levanta a esta hora, incluso antes, porque tiene que acudir a su trabajo, como ya, por ejemplo, los trabajadores de la empresa a la que nos encontramos hoy. Hoy estamos realizando en nuestra gira poligonal el programa desde el polígono industrial Las Gallardas, donde esta impresionante factoría de transformación de purines de desechos de animales, básicamente cerdos, y también desechos vegetales, trabaja al 100% para precisamente darle equilibrio ecológico y medioambiental a la zona en la que nos encontramos. Se trata de Europuri, y en Europuri esta mañana estamos conociendo cuáles son los procesos para acabar con lo que, oiga, una granja de cerdos produce, pues 1.500 cerdos comiendo cada segundo y descomiendo cada segundo, elaboran lo que se llama tanto residuo líquido como sólido, los purines del cerdo, que además, junto con otros animales, como eyecciones de murciélagos, gaviotas, de otro tipo de excrementos sólidos o líquidos, forman balsas de purines que hay que hay que transformarlo, hay que hacer algo con ello. ¿Qué hacemos? Compost, por ejemplo, para combustible. ¿Qué hacemos? Biogás para la generación eléctrica. Se puede hacer todo eso. Hay un proceso muy interesante que es la biometanización, de la que luego le voy a hablar. Es decir, obtener metano, que desde luego es uno de los futuros abiertos, que además con la difícil legislación, se han apurado mucho los gobiernos y también la Unión Europea Medioambiental del tratamiento de purines, ofrece una salida interesante a todo ello. Piense usted, le voy a dar un dato que me daba ahora mismo Puri Acosta, la máxima representante de Europuri, que un litro de purines es 100 veces más contaminante que un litro de aguas residuales urbanas. Es decir, de lo que usted suelta todos los días. Imagínese a un pozo negro. Bueno, pues un pozo negro al lado de su casa en el campo, es 100 veces menos contaminante. Fundamentalmente el problema de los nitratos, ¿no?, en las aguas subterráneas, que un litro de... que la misma poza de purines. Esto requiere mucha explicación, y a lo largo de la mañana vamos a ir ofreciéndolas. Nos gusta estar en estos lugares acompañados de nuestro gallo Filipo, que va haciendo amigos por ahí, porque claro, ahí, allá donde vamos también hay otros gallos, ¿no? Otros gallos con los que, en fin, se juntan, emiten su canto mañanero para la alerta, el auténtico despertador de la España rural, y no tan rural, En España, ¿en qué estamos? En seguir viendo los juegos, que la verdad ayer era como para no verlos, porque ayer no dimos una. Bueno, Rafa Nadal, nada más. Y Mireia Belmonte, que son los dos que van aquí a hacer, de verdad, bueno, de momento, las cosas importantes, porque en básquet, inopinadamente, se perdió por un punto contra Brasil. Y Mireia Belmonte, Garbiñe Muguruza, inopinadamente, perdió contra una a la que conocen en su casa. Pero además es que le pasó por encima. Pues estas cosas tiene el deporte, ¿verdad? Esto. Sigan hoy de cerca la jornada de hoy. Bueno, tampoco es muy apasionante. Algo de judo, algo de tiro olímpico, a ver si por ahí tenemos un poquito de suerte. Y lo que tiene de pasión la jornada de hoy es en la cita política de la mañana que van a mantener Rajoy y Rivera. ¿Por qué? A las 10 de la mañana se ven en el Congreso. Porque Rivera ha decidido desbloquear la situación. Y desbloquearla, es decir, abrir la puerta a la investidura de Rajoy, dando a entender que si se cumplen algunas condiciones iniciales para abrir, supongo que después más negociaciones, Rivera votaría sí. Y por lo tanto Rajoy ya se presenta con 170 diputados en una investidura. Eso hace muy difícil que en un momento, además de bloqueo político, alguien más, puede ser el PSOE o no, alguien más permita, con alguna abstención, la formación de un gobierno. Necesariamente no un gobierno con pinta de ser muy duradero. La verdad es que Es un gobierno que puede durar lo que puede durar, ya veremos. Dependerá de la habilidad política de quien lo presida y de quienes estén enfrente. Pero un gobierno. Ha dicho Felipe González que este acto de Rivera es el primer acto responsable, el primer acto político responsable desde las elecciones. Bueno, ¿y en qué consiste lo que le ha pedido, las 6 condiciones para votarle sí, de momento? Pues mira, las condiciones son expulsar a los imputados de gobiernos y del Parlamento. Esto plantea algún problema, porque, oiga, puede utilizarse como arma política imputar o hacer que se investigue a alguien precisamente para quitarlo de en medio, aunque luego resulte que no tiene nada que ver con el asunto. Eliminar aforamientos, eliminar indultos por corrección política. Una nueva ley electoral, especialmente lo tocante a las listas abiertas, limitación a 8 años de los mandatos y la creación de una comisión en el Congreso que investigue los casos que afectan al PP. Bueno, todas estas cosas son cosas que para ponerlas en marcha hace falta que el gobierno esté hecho. Con lo cual, bueno, de momento se hace el gobierno. Es decir, sale adelante un gobierno. ¿En qué le puede poner algún pero el Partido Popular a esto? Dice que se investigue en un congreso, en el congreso, los casos que afectan al PP y no a los demás. Y además que eso interfiere en investigaciones que en este momento están abiertas todavía judicialmente. Las imputaciones, que no solo afectarían a la gente del PP, afectarían a todos. Bueno, cambiar la ley electoral, bueno, exige algún tipo de mayoría mayor que la de PP y Ciudadanos. Pero bueno, todo esto, que también es verdad, se pudo haber hecho antes. Es decir, no ha habido que esperar tanto para proponer estas 6 cosas. Todo esto no es inmediato. Es decir, tú esto puedes asumirlo. Luego ya veremos si lo cumples o no, o si lo pones en marcha o no, pero no es inmediato. Es decir, puede desbloquear la situación, puede abrir la puerta. Es decir, no hace imposible una investidura de Mariano Rajoy. Así que, bueno, todo esto obliga a Rajoy a moverse, es indudable. Y veremos a lo largo de la mañana si eso se produce o no se produce. Pero en cualquier caso, es, bueno, una mañana diferente, digamos que una mañana diferente, que además de este asunto tiene otros asuntos que ustedes me van a permitir que se los cuente ahora con la ayuda inestimable del gran Dani Trigo. Ayuda contra el fuego.
Portugal pide ayuda a España para luchar contra la oleada de incendios que asolan el país. Hay más de 150 fuegos activos que ya han provocado un muerto y el desalojo de un hospital en Madeira.
Ante el juez.
Procesados por varios delitos de agresión sexual y otro de robo con violencia, los cinco jóvenes que supuestamente violaron a otra joven en San Fermín. El juez les tomará declaración el 2 de septiembre.
Nuevos aliados.
Rusia y Turquía trazan una hoja de ruta para normalizar las relaciones entre ambos países. En la reunión, Erdogan ha pedido perdón a Putin por el derribo de un caza ruso en 2014. Ambos presidentes se han propuesto refortalecer las relaciones.
Búsqueda en el mar.
Salvamento marítimo busca una patera con 60 inmigrantes entre el Sáhara y las Islas Canarias. La patera salió del Sáhara Occidental la pasada noche. El mal estado del mar en la zona complica las labores de búsqueda.
Y en deportes, pues otra vez el Madrid en el último minuto.
El Real Madrid le ganó 3-2 al Sevilla. Se hizo con la Supercopa de Europa el primer título de la temporada. Sergio Ramos empató en el 93 y Carvajal marcó el gol definitivo al final de la prórroga. Y en los Juegos de Río hoy podríamos ganar una medalla en halterofilia masculina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, debe responder hoy a las 6 condiciones que Ciudadanos le ha impuesto para votar sí a su investidura. Rajoy se va a volver a ver esta mañana con Rivera y después reunirá a la dirección del partido para tomar una decisión. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy dará hoy una respuesta a Albert Rivera. En el PP ven un avance en la posición de Ciudadanos, aunque aseguran que no aceptarán sin más sus exigencias, entre otras cosas porque hay muchos puntos matizables. Dicen, para empezar, la supresión de los aforamientos para los políticos. Los populares están dispuestos a hablar de la reducción de ese privilegio, pero habría que modificar la Constitución. Y además dicen qué pasaría con los otros aforados, con los jueces y con los militares. Otro asunto que también exigiría retocar la Carta Magna es la reforma de la ley electoral, que debería contar además con el visto bueno del PSOE, porque PP y Ciudadanos solo suman, apuntan, 169 diputados, y lo de aprobar una comisión de investigación para estudiar la financiación ilegal de los populares es también discutible. Primero, porque estos temas ya están en los tribunales, y segundo, porque ya puesto subrayan, se podría hablar también de los ERES de Andalucía y del 3% de Convergencia y Unión.
En Galicia continúa la lucha contra el fuego en las localidades de Sotomayor y Cotobade. En total ya se han quemado más de 800 hectáreas. La última hora, Santiago Pablo Pájaro, buenos días.
Buenos días. Pues preocupa mucho el avance del fuego en la mitad sur en general. En Cotobade continúa decretado el nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas a núcleos poblados. En Sotomayor, no lejos del castillo, se iniciaba ayer por la tarde otro incendio en el que también hay peligro para las personas. El fuego se quedó a las puertas de varias viviendas. Sigue avanzando y se extiende también por Redondela. Varios vecinos han tenido que ser evacuados. En A Coruña también tenemos activo un fuego en el ayuntamiento de Cee. En total van más de 850 hectáreas calcinadas en poco más de 24 horas. Esa superficie se elevará seguro porque estamos pendientes de una nueva estimación oficial y hoy tampoco ayuda la meteorología. Sigue el viento fuerte y el calor.
Una imagen vale más que mil palabras. Y con las redes sociales esa fotografía puede dar la vuelta al mundo en apenas segundos. Los Juegos Olímpicos han sido siempre explosión de alegría, felicidad, de olvidar diferencias. Y el mejor ejemplo, ayer se vivía en gimnasia rítmica. Momentos antes de empezar la competición, la gimnasta surcoreana Lee Eun-ju abandona el calentamiento, coge el teléfono móvil, avanza unos metros e interrumpe los estiramientos de una norcoreana, Hong Eun-jong. Después de unos segundos de conversación, la deportista surcoreana gira el teléfono y le hace la foto. Y Hong Eun-jong, la del norte, no duda ni un segundo y posa con la mejor de las sonrisas en la imagen. Las cámaras de la organización corren a sacar un primer plano de las dos. Y en unos minutos la fotografía ha dado la vuelta al mundo. Después de más de 50 años de conflicto entre las dos Coreas, esta imagen ha demostrado que el deporte puede con todo, aunque ya veremos lo que le van a decir a la del norte cuando vuelva a casa, al país que manda el gordito feliz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Estados Unidos sigue creciendo el listado de miembros del Partido Republicano que se oponen a Donald Trump, que no le van a votar en las elecciones. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Medio centenar de exaltos cargos de seguridad nacional y política exterior de gobiernos republicanos, desde Richard Nixon hasta George Bush, han explicado en una carta abierta por qué no votarán por el candidato Donald Trump. Según los firmantes, el empresario pondría en riesgo la seguridad de Estados Unidos y su bienestar. Los signatarios de la misiva, en la que se dibuja a Trump como falto de carácter, valores y experiencia para ser presidente, lamentan el desconocimiento del magnate de los asuntos de Estado, también su falta de interés por aprender, especialmente en política exterior. Además, dicen los funcionarios, no sabe distinguir la verdad de la falsedad y no sabe controlarse. Calificándolo de peligroso, los firmantes de la carta sostienen que Trump no es la respuesta para los retos sobrecogedores de Estados Unidos.
Y Turquía, como ya les hemos contado, se acerca cada vez más a Rusia en pleno giro autoritario del presidente. Erdogan y Vladimir Putin, que son tal para cual, se han reunido en Moscú. Corresponsal Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Rusia y Turquía tratan de recuperar sus relaciones bilaterales después de medio año de insultos recíprocos desde el pasado noviembre, cuando Turquía derribó un avión militar ruso en la frontera con Siria. Ayer Erdogan visitó San Petersburgo y se reunió con Vladimir Putin en un intento de restablecer el pulso económico, y es que Turquía necesita como el agua los casi 4 millones de turistas que visitaban anualmente Turquía. También Moscú necesita recuperar grandes proyectos de infraestructura en Turquía, como la primera central nuclear que va a estar en ese país, en el que Moscú ya ha gastado más de 3.000 millones de dólares.
Bueno. ¿Cómo se puso de cara la Supercopa ayer, Laura González? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues sí, tú lo has dicho.
El último minutito del Madrid de siempre.
El último minutito, el minuto que oficialmente para los madridistas se va a llamar minuto Sergio Ramos. En el 93 empató el partido al Sevilla. Y nada, el final de la prórroga, en el 119, Carvajal puso el final 3-2, que dio el primer título al Real Madrid. El Sevilla tiene que reponerse cuanto antes, porque recordemos, el domingo se juega la Supercopa de España contra el Barcelona, que es otro partido que van a tener muy duro, y después de este varapalo en los minutos finales que le han remontado un partido que veían ganado, va a ser complicado para ellos.
Sí. Bueno, ya veremos, va a ser otro partido interesante el de la Supercopa Española entre Sevilla y Barcelona, son dos equipos en forma. Y por lo demás, vaya jornadita ayer en... Bueno, luego hablaremos de eso.
Luego lo comentamos, no te preocupes. Bueno,
vaya jornadita la de ayer de los Juegos de Río para los intereses españoles. Ahora son las 7 y 19, son las 6 y 19 en Canarias. ¿Saben ustedes que estamos en herreraencope@cope.es?
Herrera en Cope.
Estar informado.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora, Cope Inmediata.
Herrera en Cope.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Señoras y señores, damas y caballeros, ¿cómo les va la mañana? Esta mañana de más serena. Digamos que es una mañana más serena el ferragosto, ese ferragosto cabrinícola que nos atenaza de calor. No, hoy se calma, ¿no? Hoy bajan las temperaturas. Se va a hacer mucho más agradable estar en muchos lugares donde está usted. En algunos incluso, especialmente, bueno, Cataluña, digamos, Murcia, Comunidad Valenciana, Cornisa Cantábrica, algunas tormentas, algunas lloviznas, Alguna inestabilidad, en alguna palabra. Lo demás, bueno, sol y moscas, que es lo que toca estos días, en los que, como saben ustedes, estamos dando la vuelta a la España que labora, a la España que trabaja, hoy hablándoles desde la empresa Europuri, en el polígono industrial Las Gallardas, en esta empresa que dedica su tiempo, ahora se lo contaré a las 8 con más detenimiento, al tratamiento de los purines, de los residuos animales, básicamente animales, ¿no? Y también vegetales, es decir, las concentraciones de excremento y la parte líquida de ellos, los orines, los animales muertos, la pesca, la comida, todo lo que puede fermentar, ¿no? En una palabra. Y estamos aquí, es muy agradable, huele un poco. La gente aquí en Europuri trabaja con mascarilla, claro. Pero yo, ahora si me pongo la mascarilla aquí, pues ustedes no entienden nada. Con lo cual me lo estoy tragando todo, pero no importa, porque todo ello es para enaltecer a esta España que sigue trabajando en el mes de agosto. Y para contarles las cosas que hay, que pasan en la España, sobre todo en la España política. La España deportiva, ayer fue un día para haberse quedado en casa, ¿eh? Ayer fue un día para no haber puesto el televisor. Porque vaya, los de básquet, los del tenis, aquí el punto lo sacan Rafa Nadal, de momento, Mireia Belmonte, y algunas esperanzas para hoy en otros deportes más minoritarios, ¿no? No. Alguna esperanza de medalla para España, pero las cosas se están poniendo complicadas, ¿no? Me da a mí que no va a ser el mejor año de España en los Juegos Olímpicos este de Río. Ya saben ustedes que también hoy, sobre todo si nos vienen escuchando desde las 6 o si ayer estaban pendientes de los medios de comunicación, la noticia es que a las 10 hay una reunión entre Rivera y Rajoy para ver si abren negociaciones cara a que Rivera apoye con un sí la investidura de Rajoy. Es decir, que se desbloquee la situación. Lo que ha hecho Rivera ha sido poner una serie de condiciones previas, que son unas condiciones que tienen son muy matizables todas ellas. Si quieren, a lo largo de la mañana las matizamos. ¿Por qué? Pues porque unas ya formaban parte de lo que había propuesto el Partido Popular. Otras, digamos, tienen la orientación parecida a las que había pactado con el PSOE Rivera, pero con alguna pequeña diferencia, aumentada en este caso. Es decir, le exige al PP cosas que no le exigía al Partido Socialista en su pacto. Pero muchas de ellas, en realidad son 6... en realidad son una excusa para sentarse a negociar, porque son incluso exigencias que requieren no solo el concurso del PP y de Ciudadanos. Alguna de ellas, como arreglar ley electoral o cambiar aforamientos, necesitas del concurso de más gente, simplemente del PSOE, porque hay que tocar Constitución. Así que bueno, como no son cosas de inmediato, si eso desbloquea e empiezan las negociaciones y finalmente se da el sí, pues al final de agosto podría haber un gobierno. Bueno, oiga, yo esto ya del manejo de los tiempos se me escapa, literalmente se me escapa. Ahora, si les parece, con José Luis Real vamos a ver qué otras noticias hay en el día de hoy, en la mañana de este día espléndido, espléndido de agosto, en el que hay muchas cosas que contar. Continúa la lucha contra el fuego en Pontevedra.
Los incendios han quemado ya más de 800 hectáreas. El que más preocupa es el de Cotobade, aún activo y en alerta 2 por su proximidad con varios núcleos de viviendas. El calor y los fuertes vientos dificultan las labores de extinción.
Liberados 2 criminales por error.
Instituciones penitenciarias dejan en libertad a 2 peligrosos delincuentes por un error administrativo. Ha sucedido en la cárcel de Alcalá Meco. Los 2 criminales, que pertenecen a una banda dedicada al robo con violencia, se encuentran en paradero desconocido.
Donald Trump hace campaña por las armas.
El candidato republicano llama a los proarmas para frenar el ascenso de Hillary Clinton en las encuestas. El magnate pide el voto para evitar que Clinton acabe con la segunda enmienda que garantiza el derecho a la tenencia de armas.
El revocatorio contra Maduro se retrasa.
El Consejo Nacional Electoral venezolano fija para octubre la segunda recogida de firmas para el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Con estos plazos, el chavismo pretende mantenerse en el poder con o sin Maduro.
Y el Madrid gana el primer título de la temporada.
Los blancos vencen por 3-2 al Sevilla y se hacen con la Supercopa de Europa. Ramos empató en el minuto 93 y Carvajal marcó el gol definitivo al final de la prórroga. En los juegos, la selección de baloncesto se complica la vida tras su derrota frente a Brasil. Mireia Belmonte sella su pase a la final de 200 metros mariposa y las parejas Nadal López y Muguruza Suárez también pasan de ronda en dobles de tenis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver la prensa de este 10 de agosto, ¿qué nos dice hoy? Es fácil pensar que muy mucho estará dedicado a esta reunión Rivera-Rajoy y las condiciones que Rivera le pone. ¿A que sí, Dani?
Sí, Herrera, buenos días. Pues lo cierto es que Albert Rivera sale bastante bien parado tras ese sí condicionado piadosamente. Dice Ignacio Camacho en ABC que de las 6 condiciones formuladas por Rivera no hay ninguna que Rajoy no pueda cumplir de mejor o peor grado. La de la comisión Bárcenas puede que sea un trago que le cueste digerir, pero en todo pacto hay que ceder al socio alguna victoria simbólica. En su editorial, ABC cree que Rivera ha cedido a la lógica democrática y ha dado un paso que puede redundar en la apertura de un horizonte de estabilidad política para el país. Lo sensato ahora es que el PSOE deje de ser el perro del hortelano que ni gobierna ni deja gobernar. Pedro Narváez escribe en La Razón que Rivera se ha hecho mayor. Albert ha madurado, ha entrado en la fatídica edad en la que las decisiones ya no tienen remedio y apura esa adolescencia en la que aguanta el chaparrón de broncas sin que le alteren el sueño. Ya tiene años para padecer resaca sin haber bebido y ha tomado un camino antes de que sus electores lo hagan por él y lo vuelvan irrelevante. En ese mismo diario, Pilar Ferrer describe el posible acuerdo Rajoy-Rivera como la historia de dos destinos entrelazados. En política no se hacen amigos, sino aliados. Los dos líderes se lanzaron dardos dialécticos en el pasado, pero ahora necesitan anteponer los intereses de España. Citando fuentes del PP, se habla de una pareja por derecho y no de hecho. Quizá el titular en el que mejor queda Rivera lo encontramos en El País, que tras sus arremetidas editoriales contra Pedro Sánchez, ensalza el giro de Ciudadanos. En el editorial dice que Rivera pone toda la presión sobre Rajoy con medidas razonables de regeneración. Expresa a las claras que el líder de Ciudadanos demostró ayer una responsabilidad superior a la del resto de líderes. Si Mariano Rajoy quiere acompañarle como parte de la solución, esta mañana deberá aceptar esas 6 condiciones impuestas por Rivera. Por último, Jorge Bustos escribe en El Mundo que Rivera toma la iniciativa sin faltar a la naturaleza de su partido. Ciudadanos es una bisagra, una útil pieza de bricolaje, y las bisagras se hicieron para el bloqueo como las bicicletas para el verano. Por cierto, Herrera, el remate a todo esto lo recogemos de la portada de La Razón, donde se incluye una fotografía con una playa, una tumbona, una sombrilla y la silueta de uno de nuestros líderes políticos, y debajo titula "Y Sánchez en la playa". El líder del PSOE se escapó el fin de semana a la playa de Vera, en Almería, en la misma zona donde le habíamos visto ya en el mes de julio, en este caso allí al lado, en Mojácar.
Bueno, se habla en la prensa de la posibilidad de que Arnaldo Otegi sea candidato a Lehendakari el 25 de septiembre.
Sí, se habla, por ejemplo, de la iniciativa de PP, Ciudadanos y UPyD, que han anunciado que van a impugnar la candidatura del líder Abertzale en cuanto se haga oficial la semana que viene. Esta es quizá la última noticia que hemos conocido, pero por derecho nos vamos a detener en el artículo que firman en el diario El Mundo Daniel Portero y Vanessa de Santiago. Cuentan que para Dignidad y Justicia el asunto de la inhabilitación de Otegi no es nuevo. Su asociación lleva peleando desde 2014 para que ese miembro de ETA, dicen, no acceda a las instituciones. Destaparon el problema ya cuando Iker Casanova, miembro de ETA condenado a una pena de prisión e inhabilitación, accedió a un escaño en el Parlamento Vasco por EH Bildu, sin haber cumplido los 7 años y pico de esa inhabilitación. Recuerdan, Portero y de Santiago, que a Otegi no solo se le ha inhabilitado, sino que también se le ha privado del derecho a sufragio pasivo, esto es, a presentarse a dichas elecciones. Se trata de evitar su acceso a la moqueta de las instituciones públicas y a la información y el dinero que durante muchos años les ha servido para alterar gravemente la paz pública.
En el ámbito internacional, decíamos, Erdogan y Putin, que son el uno para el otro, o almas gemelas a veces, sí, se han convertido en la pareja del momento, supongo que muy a pesar de Occidente y especialmente de la Unión Europea, ¿no?
Está claro que esta noticia tiene dos frentes, Herrera. Uno es el nacimiento de un nuevo eje contra Occidente, como destaca La Razón, y otro es que Rusia y Turquía dan por cerrado el incidente del caza derribado en Siria, como destaca El País. Álvaro Martínez recuerda este incidente de noviembre de 2014. Sonó entonces el teléfono rojo en Moscú y la conversación terminaba así. Decía Putin, si Turquía lleva a cabo una agresión contra Siria, le haremos frente. Erdogan respondía, ¿me amenaza usted con una guerra? Y Putin concluía, entiéndalo como le plazca. No parecían entonces muy amigos las dos personas que ayer se dieron la mano tras el perdón público de Erdogan por lo del caza, que contrasta bien a las claras con el giro autoritario que ha emprendido en su país. Total, que este puede ser el principio de otra hermosa amistad. Y finalizamos con este mismo asunto y en el editorial del Mundo, que señala que Erdogan se apoya en Putin para provocar a Europa. Recuerda el diario de UNEDISA que el incidente del caza ruso desencadenó fuertes sanciones contra Turquía e hicieron caer hasta en un 90% el turismo ruso en el país. Así se explica que el mandatario turco no le quedará otro remedio que pedir perdón en público al Kremlin.
Me alegro de saludarte.
Lo mismo te digo, Herrera.
También esta mañana la información económica es interesante, la repasamos con Álvaro Echevarría. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Los periódicos económicos, como los de Información General, coinciden hoy en la portada en destacar el avance hacia la formación de gobierno por el paso al frente de Rivera. De esta forma, Expansión titula con un escueto El gobierno más cerca y cita la reforma de la ley electoral como el principal escollo entre las seis exigencias de Rivera. Cinco días refleja la negativa del PSOE a negociar y El Economista destaca entre las condiciones la que exige que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre la caja B del PP.
¿Y por la parte de información política que más destacan?
Pues en El Economista, por ejemplo, podemos leer cómo la falta de gobierno frena el AVE al hundir un 76% la licitación de obras. Cuentan desde el diario que cae por el descenso en los nuevos contratos y el frenazo que han sufrido otros por los sobrecostes, los retrasos y las reclamaciones, porque las constructoras reclaman a DIF 531 millones de euros. Si nos vamos al diario Cinco Días, podemos encontrar en la portada un análisis sobre la deuda europea. Titula el diario La mitad de la deuda europea cotiza con rentabilidad negativa. Explica que debido al entorno de volatilidad que impera en los mercados, los inversores buscan refugio en la deuda soberana. Destaca además cómo Alemania y Francia respaldan ya 2,6 billones de euros en bonos por debajo del 0% y cómo el 40% de los títulos españoles tiene tipos negativos. En Expansión podemos leer en la contraportada un artículo que se pregunta si Madrid podría ser la alternativa a Londres. Tras el Brexit, muchos organismos tienen previsto abandonar la City y en el artículo dan las claves de por qué Madrid podría ser la elegida. La buena comunicación, la calidad de vida, el nivel de renta más bajo que en otros países de Europa o la gran proyección de crecimiento del PIB son algunas de las razones que esgrime el diario para la candidatura de la capital española.
¿Y alguna cosa más?
Pues sí, Cinco Días lleva una pieza muy interesante sobre dos competidores que se unen para luchar contra un tercero muy poderoso. Es el caso de Halo y MyTaxi, las aplicaciones de petición de taxis, que se fusionarán en España antes que en ningún otro sitio para intentar hacer frente al dominio de Uber. Y unos que se fusionan y otros que no, porque por último podemos leer en Expansión que William Hill, la casa de apuestas británica, rechaza la oferta de 888 y Rank Group para fusionar sus negocios en una operación que daría lugar a la tercera mayor casa de apuestas online de Reino Unido.
Adiós.
Adiós.
Yo estaré en Europuri, todos los purines que tú quieras, pero yo llevo mi flucho como Dios manda, ¿eh?
Hombre, es que lo que tienes que hacer, porque para trabajar duro, para estar ahí, necesitas unos fluchos.
Eso es.
Y los fluchos para los que están de vacaciones también, porque varias generaciones llevan desde 1960 sintiendo una comodidad absoluta en sus pies. Y eso es gracias a esos zapatos fluchos. Su fábrica en Arnedo, en La Rioja, llevan años proporcionándonos la última tecnología y comodidad en calzado. Aún estás a tiempo de disfrutar de sus últimos diseños para este verano, que los hay para ti, para mí, y hay un montón. Así que no te olvides, y no te olvides tampoco de que están 100% artesanales, zapatos fluchos, comodidad absoluta. Y qué monos son.
Con la 11, la actualidad deportiva, después de que el día de ayer, para los españoles en Río, bueno, fuera un poquito dura. En el módulo Copacabana está José Luis Corrochano.
la cuarta jornada y no ganamos ninguna medalla. Seguimos con la que ganó Mireia Belmonte, pero atención porque hemos preparado un par de ellas. El día empezó muy mal, pero terminó con una sonrisa, la que nos dejaron Rafael Nadal y Mireia Belmonte, o Rafael Metal y Medalla Belmonte, como los hemos bautizado aquí en la cadena COPE. El mal día lo arreglaron los dos. Por ejemplo, Nadal ganó en individual, le ganó a Seppi, y en dobles con Marc López. Ya están en semifinales. Van a jugar con los canadienses la posibilidad de medalla. Cuando la cosa iba muy mal, Rafa mandó en la COPE un mensaje de ánimo a los deportistas.
Al final eso es deporte, ¿no? A veces toca ganar, a veces toca perder. Hoy, tenísticamente hablando, pues de momento el día está siendo negativo, porque David ha perdido con dos match balls, ha sido una pena, y Garbiñe no sé qué ha pasado, y Carla también una pena. Bueno, vamos a ver si ahora con el dobles todos lo arreglamos un poquito.
A partir de ahí la cosa mejoró, pero antes habíamos perdido en waterpolo las chicas con Estados Unidos. En rugby 7, los chicos, los dos partidos, contra Sudáfrica y contra Australia. Y una derrota que duele mucho. Es la segunda del baloncesto masculino. Esta vez perdimos contra Brasil por un punto, 66-65. Nikola Mirotić.
Por algunos momentos puede ser que no parecíamos nosotros mismos. Y por eso creo que hemos perdido el partido. Lo que tenemos que hacer es jugar un partido completo, un partido de 40 minutos, y ahí tendremos muchas más opciones de ganar. Así que hoy tampoco fue el momento.
Y como te digo, Mireia Belmonte, que se metió en la final de 200 mariposas después de quedar segunda en las semifinales. Va a nadar a las 4 menos 6 de la madrugada. Estaremos pendientes de María Bernabéu en judo, de Pablo Carrera en pistola en 50 metros y, ¿por qué no?, en el ciclismo, contrarreloj, con Izaguirre y con Castroviejo.
Oye, Laura, y Michael Phelps, ahí lo tienes haciendo historia, ¿eh?
Haciendo historia, ya tiene 25 medallas olímpicas, 21 de ellas de oro. Esta madrugada ha conseguido dos más, en 200 mariposa y en el 4x200 libre. Y atención, que puede conseguir otras dos, porque todavía le quedan el 200 combinado y el jueves el 100 mariposa.
Ahora, información con la 11 y enseguida resumen de noticias.
Si este verano vas un día por la playa y de pronto te cruzas con 20 conchas de mar formando un 20 mientras 20 sirenas saltan al fondo, te están recordando que compres el extra de verano de la 11. Porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000, como para olvidarse.
Este 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la 11, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Berti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Berti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Berti Aldón Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Berti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón, fegatri.org. ¡Suerte!
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.